Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a .csv, el mejor canal de inteligencia artificial de esta zona de YouTube. No he dicho qué zona es, así que posiblemente sea cierto. Y bueno, bienvenidos al primer Data Coffee oficial. Si no sabes exactamente de qué se trata esto, qué está pasando, posiblemente te hayas perdido el vídeo anterior que subí el pasado domingo como motivo de celebración de los 1000 suscriptores. Te invito a que vayas a verlo y te enteres exactamente de lo que estamos haciendo. Por aquí, para que no sé. Este es el primer Data Coffee oficial y lo vamos a utilizar para cubrir una noticia muy, muy, muy interesante que se publicó la semana pasada, el 19 de octubre, en la revista Nature. Se trata de una publicación realizada por DeepMind, que para aquellos que no lo conozcan es la empresa de inteligencia artificial de Google, con base en Londres, y que es una empresa que se encarga de hacer investigación con respecto a la inteligencia artificial. En este caso, ellos han cubierto muchos titulares con una inteligencia artificial que han desarrollado que se denomina AlphaGo, que desde 2015 viene realizando una serie de hitos en el campo de la inteligencia artificial que ha cubierto muchos titulares, así que posiblemente te suene de algo. La primera cosa que quiero que entiendan es que dentro del campo de la inteligencia artificial, desde hace décadas suele ser muy habitual el utilizar juegos para demostrar qué nivel de maduración tiene el campo en un determinado momento de la historia. Por ejemplo, en 1950-1960 creo recordar que ya se creó la primera inteligencia artificial que sabía ganar al tic-tac-toe, que es el 3 en raya, típico. Posterior a esto, tenemos el caso de Deep Blue, que ganó a Kasparov, campeón del mundo del ajedrez, en 1997, como sabrán de mi primer vídeo. Y esta progresión siguió siendo así hasta que llegó un punto en el que ya nos encontramos con una serie de desafíos que se creían que no podrían ser resueltos por inteligencias artificiales. Por ejemplo, es el caso del Go. El Go es un juego milenario japonés, si no me equivoco. ¿Japonés o chino? Creo que es japonés. Podemos buscarlo. Vale, chino, japonés y coreano. A diferencia de juegos como el ajedrez, que el tablero tiene 8x8, es decir, 64 casillas, el tablero de Go es mucho más complejo. Tiene 19x19 casillas, con lo cual pues tenemos una cantidad de posibles movimientos muy elevada. Y además también la libertad de colocar fichas es mucho más flexible que la de un tablero de ajedrez. Con lo cual, al final, no podemos utilizar la fuerza bruta para resolver una partida de Go intentando ir por todas las posibles estrategias y buscando aquella que sea más efectiva. Eso no es posible con la manera convencional. De hecho, la típica frase que se dice siempre que se habla del tema de AlphaGo y Go es: hay más posibles movimientos en una partida de Go que átomos en el universo. Te apuesto a que no podrás ver un vídeo que sea de AlphaGo que no digan esta frase. Volviendo al asunto. Esta limitación computacional que ofrece la partida de Go es una limitación y a la vez es un reto muy interesante porque al fin y al cabo un humano que juega una partida de Go realiza un proceso cognitivo que le permite ganar frente a otras personas. Un campeón de Go pues tendrá en su cabeza una serie de estrategias que no implica resolver todas las posibles partidas. Y sin embargo es capaz de desempeñar un buen rendimiento jugando al Go. Por lo tanto, esto de repente se convierte en un desafío muy interesante para el campo de la inteligencia artificial que va a intentar descubrir cuáles son esos mecanismos que permiten a un humano poder jugar bien y lo va a intentar implementar dentro de una máquina. Esto, señoras y señores, fue el reto que asumió DeepMind. El primer paso se produjo en 2015, cuando DeepMind publicó la primera versión de su inteligencia artificial AlphaGo, la que denominaron AlphaGo Fan. El nombre venía dado por el campeón de Europa de aquel momento, que era Fan Hui, que fue aquella persona que fue derrotada por el sistema de inteligencia artificial. Lo cual ya fue un primer gran paso para demostrar que sí se podía diseñar una inteligencia artificial que fuera capaz de dominar este juego por encima de las capacidades humanas. Esto ya activó todas las alertas del sector y ya se empezó a hablar de un gran hito que había realizado DeepMind. Y yo creo que eso fue lo que les motivó a plantear el siguiente reto que se produjo en 2016. Y que fue el gran torneo que realizaron entre AlphaGo y Lee Sedol. Lee Sedol era reconocido como uno de los mejores jugadores de Go del mundo, tras haber ganado una serie de campeonatos internacionales. Y también hay que mencionar que la versión que trajeron aquí era una versión mejorada de la anterior. De la AlphaGo Fan habíamos pasado al AlphaGo Lee, que era la versión que iba a derrotar al campeón del mundo, Lee Sedol. Y tras 5 partidas, AlphaGo pudo ganar 4-1, con lo cual en ese momento pasó a convertirse AlphaGo Lee en el campeón mundial de Go. Una inteligencia artificial, lo cual es súper, súper interesante. Pero sin embargo, dentro de este torneo se produjeron una serie de cosas que yo creo que a los que nos interesa la inteligencia artificial nos hizo confirmar nuestro convencimiento de que la inteligencia artificial puede ser mucho más de lo que en principio pudiera parecer. Estoy hablando, por ejemplo, del famoso movimiento 37 que se produjo en la partida número 2, si no recuerdo mal. Y no voy a entrar mucho en detalle de cómo funciona el Go, porque tampoco soy experto, Pero por lo que tengo entendido, hay una serie, cuando tú juegas profesionalmente, hay como una serie de reglas y estrategias que uno debe seguir o no debe seguir. Es decir, si tú estás jugando, por ejemplo, en un lado del tablero, suele ser habitual colocar una ficha en la línea 3 o en la línea 4, pero moverte a la izquierda de esas líneas, pues ya te lleva a considerarse que estás haciendo una estupidez o que realmente no tienes ni idea de cómo estás jugando. Pues sucede que en la partida número 2, en el movimiento 37, de repente la inteligencia artificial AlphaGo Lee colocó una de estas piedras en una posición bastante inesperada. Incluso de los propios comentaristas que estaban siguiendo el evento, se puede ver como durante un momento el propio comentarista coloca él mal la ficha pensando que había visto mal la posición, luego mira la pantalla de nuevo, confirma que la posición que ha puesto AlphaGo es la que es, y coloca la ficha y se queda muy muy extrañado. En ese momento se pensó que la inteligencia artificial había fallado. Lee Sedol, el campeón, creo que supo intuir que no era un error, sino que era algo más complejo, porque en ese mismo momento su reacción, ¿cuál fue? Levantarse e irse.
Lee has left the room.
He left the room after that.
He left the room after that move.
Uh-huh.
Se levantó, salió de la sala, creo que se fue a fumar un cigarro afuera y luego volvió, siguió jugando. ¿Y qué pasó? ¿Fue un movimiento errático o fue algo más? Bueno, 50 movimientos más tarde se pudo observar que esa ficha que había colocado AlphaGo en esa posición había servido para apoyar una estrategia ofensiva que culminaría 50 movimientos más tarde. Es decir, una capacidad de planificación y de desarrollar una estrategia tan avanzada que el propio Lee Sedol, pues cuando terminó todo este evento, tuvo que reconocer que no sentía pena por haber sido derrotado, sino que tenía mucha curiosidad por entender los insights de estas partidas, porque para él había sido bastante estimulante jugar contra alguien que realmente pudiera suponer un desafío y que demostrara maneras diferentes de las que los humanos estamos acostumbrados a realizar. Esto fue 2016. Posterior a esto hubo otro evento, se produjo hace poco, creo que fue este año en marzo, abril, por ahí, en el que ya, bueno, DeepMind ya asumía que AlphaGo era el campeón del mundo sin ninguna duda, y entonces ya querían poner a prueba un poco más el sistema y realizaron diferentes torneos: AlphaGo contra AlphaGo, AlphaGo y un humano contra AlphaGo y otro humano, es decir, humano-máquina en simbiosis funcionando juntos para ver si podían desarrollar estrategias más creativas, e incluso AlphaGo contra 5 campeones de Go del mundo, que ya, bueno, eso pues no sé yo si se podría considerar una partida justa, pero bueno, aún así AlphaGo pudo ganar sin mucho problema. Y bueno, eso ya permitió observar que sí, que la inteligencia artificial podía dominar un juego tan complejo como era el Go. Por lo cual, tras este último evento, DeepMind confirmó que ya se iban a centrar en utilizar a AlphaGo o el aprendizaje que habían desarrollado con AlphaGo en otro tipo de dominios que pudieran ser más relevantes para la sociedad, por ejemplo, medicina. Pero ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, una nueva publicación confirmó que DeepMind había seguido trabajando en este sistema y que habían desarrollado una nueva versión de AlphaGo. Estamos hablando del nuevo sistema denominado AlphaGo 0. AlphaGo, en las versiones anteriores, se le suministraba una serie de información de cuáles eran estrategias buenas a seguir, de cuáles eran buenas combinaciones de fichas en el tablero, es decir, información supervisada de nuestro conocimiento humano sobre cómo se debería de jugar al Go. Sin embargo, esta versión de AlphaGo deja de lado toda esta información y basa su aprendizaje simplemente en aprendizaje reforzado. Aprendizaje reforzado es el único aprendizaje que no expliqué en mi vídeo anterior, pero que bueno, ya lo explicaremos en algún vídeo futuro. Pero adelanto ya que es un tipo de aprendizaje que se basa en premiar aquellos comportamientos que permiten a la inteligencia artificial acercarse a un resultado correcto. Es decir, la dinámica de aprendizaje de AlphaGo 0 es que internamente parte de un estado aleatorio, completamente aleatorio, es decir, que coloca las fichas en el tablero al azar, y lo que va a hacer es que va a jugar partidas contra sí mismo, e internamente se va a ir reconfigurando para que aquellos comportamientos que le permiten ganar una partida contra sí mismo se vayan reproduciendo en el futuro. Esto es súper interesante y es la base del aprendizaje reforzado, y por primera vez hemos visto cómo una versión de AlphaGo basada en aprendizaje reforzado ha podido superar a todas las versiones anteriores en rendimiento. Me gustaría pararme un poco en explicaros cómo funciona exactamente internamente estas inteligencias artificiales. Voy a partir de lo que era la arquitectura anterior, la de AlphaGo Li y la de AlphaGo Fang, que son bastante parecidas, y a partir de ahí les explicaré cuáles son las diferencias de este sistema nuevo. Cuando nos referimos a estos sistemas, lo correcto es hablar de eso, de sistemas, porque en realidad internamente no se trata de un único algoritmo, sino que hay un conglomerado de algoritmos que funcionan unos sobre otros y se van retroalimentando permitiendo que el aprendizaje surja. En el caso de AlphaGo Fang y en el caso de AlphaGo Li, internamente lo que habían eran dos redes neuronales supervisadas y un árbol de búsqueda de Markov. Posiblemente, si no conoces un poco de cómo funciona todo esto, estarás diciendo, no sé lo que me estás diciendo, pero mira, es muy sencillo. ¡Ay! Cambio de batería. Como iba diciendo, si tú quisieras desarrollar una inteligencia artificial que fuera capaz de ganar un juego como el 3 en raya, una estrategia a seguir podría ser decir, bueno, tengo el tablero vacío y empiezo a jugar yo. Si yo coloco una pieza, por ejemplo, en el centro, ¿qué puede hacer luego mi adversario? ¿Cuáles son sus posibilidades? Bueno, puede colocar aquí, 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 aquí. Si él coloca en este sitio, ¿luego qué podría hacer yo? ¿Vale? Podría colocar aquí, aquí. ¿Y luego qué haría él? ¿Y luego qué haría yo? Así, 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 hasta que llegas a un estado final en el que sabrías si has ganado o has perdido. Visto así, parece muy sencillo. Lo único que tendrías que hacer es elaborar un árbol con todas las posibilidades, como dijimos antes, y recorrer este árbol hasta ver qué situación te lleva a una victoria segura. Pero claro, como ya hemos comentado, esto no es tan fácil, porque en el caso de juegos más complejos como el ajedrez o como el Go, este árbol de búsqueda suele ser muchísimo más grande, tanto que es imposible recorrer todas las ramas del árbol para saber exactamente cuál es la combinación idónea para ti. Por eso lo que utiliza AlphaGo es un mecanismo diferente que se denomina árbol de búsqueda de Markov. Lo que hace el árbol de búsqueda de Markov, y recuerda, todo lo que tenga de Markov significa que por algún lado aparece el término aleatorio. Lo que hace el árbol de búsqueda de Markov es, si el sistema se encuentra actualmente en un estado determinado, es decir, una posición determinada en el tablero, lo que hace el árbol de Markov es coger y decir, bueno, si en el siguiente turno yo tengo esta serie de posibilidades, si yo, por ejemplo, opto por esta opción de aquí, ¿qué pasaría si aleatoriamente siguiera moviéndome por este árbol de búsqueda hasta llegar a un estado final? ¿Ganaría o perdería? Vale, y si hago este otro movimiento, ¿qué pasaría si me moviera aleatoriamente por este árbol hasta el final? ¿Ganaría o perdería? Esto lo hace muchas veces, ya que moverte aleatoriamente por el árbol no requiere para nada tanta computación como recorrer todo el árbol completo. Entonces lo realiza muchas veces y observa que determinados movimientos pues tienen mayor probabilidad de ganar que otros movimientos. Con lo cual así ya tiene una forma, no de saber cuál es el movimiento óptimo que realizar, pero sí cuál es el movimiento más probable que le podría llevar a un estado de ganar. Esto es lo que realiza AlphaGo internamente con su árbol de búsqueda de Markov. Pero no solo utiliza esto, sino que también se apoya en dos redes neuronales supervisadas. Una de estas redes neuronales supervisadas lo que hace es aprender a partir de la situación del tablero cuál es la probabilidad de que ganes o de que pierdas. Esta información es muy útil porque la puede utilizar el propio árbol de búsqueda de Markov para moverse por el árbol de forma más eficiente, sabiendo si los movimientos que están realizando le permitirán acercarse hacia una victoria o hacia una derrota. Y por otra parte también tenemos otra red neuronal supervisada que se encarga de ofrecerle al árbol de búsqueda de Markov este conjunto de posibles movimientos iniciales a partir de los cuales empezar a simular todo su recorrido por el árbol. Es decir, a esta red neuronal se le ha dado inicialmente información de cuáles son aquellos movimientos y estrategias habituales en una partida de Go y a partir de ahí ha ido aprendiendo cuáles son aquellos movimientos que permiten maximizar la victoria y son los que se le ofrecen al árbol de búsqueda de Markov. Quizás todo este sistema planteado así, como lo acabo de explicar, es un poco complejo de entender, pero bueno, quédate con la idea de cuáles son los componentes internos y sobre todo de que funciona. O al menos funcionó en AlphaGo Li y AlphaGo Fang. Pero ahora lo que sucede es que AlphaGo 0 plantea una arquitectura interna diferente. Coge estas dos redes neuronales que he comentado y las fusiona en uno. Ahora la función de ofrecer posibles movimientos y la valoración de quién va a ganar o quién va a perder no la realizan dos redes neuronales, sino que la realizan uno. Además, muy importante, estas redes neuronales ya no son supervisadas. Ahora, simplemente su aprendizaje se va a basar en el comportamiento de la red neuronal tras competir contra sí mismo, es decir, aprendizaje reforzado. En ningún momento se le ha dicho a la red neuronal qué partidas son mejores y qué partidas son peores. En ningún momento se le ha dicho cuáles son las estrategias que le van a permitir maximizar. Las ha descubierto ella sola. Y ahora la pregunta es, ¿qué crees que ha pasado? ¿Ha funcionado bien o no ha funcionado bien? Pues obviamente, si es noticia, es que ha funcionado muy bien. El equipo de DeepMind realizaron un torneo similar al que realizaron en 2016, con las mismas condiciones, como si fuera la inteligencia artificial y el humano, pero sustituíamos a ese humano por la nueva inteligencia artificial AlphaGo Zero. Y se dejó que jugaran 100 partidas. ¿Sabes cuántas partidas ganó AlphaGo Zero? 100 partidas. 100 partidas. Otra cosa impresionante es la cantidad de recursos que se destinaron durante la fase de entrenamiento. Porque, por ejemplo, AlphaGo Fan, que es la primera versión, necesitó muchos meses para su entrenamiento y una cantidad de recursos que contaban con 176 GPUs para su entrenamiento. La versión siguiente, la de AlphaGo Lee, consiguió reducir este tiempo de entrenamiento y solo necesitó 48 TPUs. Que para aquellos que no conozcan, las TPUs son Tensor Processor Units, que son procesadores especializados para inteligencia artificial, para el cálculo con tensores, que es algo que utiliza internamente la inteligencia artificial y que permiten un mayor rendimiento que la GPU. Pues AlphaGo Lee utilizó 48 TPUs. Y este sistema, que solo necesitó 3 días para ser entrenado, solo utilizó 4 TPUs. Lo cual es bastante impresionante porque eso significa que dentro de poco, como sigamos con esta proyección, vamos a ser capaces de entrenar este tipo de inteligencias artificiales desde cero, es decir, desde un comportamiento aleatorio hasta un comportamiento superhumano, podríamos decir, en cuestión de horas y con recursos como los que podríamos tener en un ordenador normal. Y eso, señoras y señores, es impresionante. Una cosa que quería comentar es que habría que fijarse en las implicaciones que tiene esto. Es decir, hemos conseguido con inteligencia artificial consiga aprender desde la nada a desarrollar un comportamiento superhumano en el dominio de un campo tan específico como es el Go. Simplemente dejándole realizar muchísimas partidas y aprender de ellas a un juego en el que solamente se le han explicado cuáles son las reglas básicas para poder jugar. Entonces, si conseguimos, por ejemplo, plantear un dominio diferente, como por ejemplo la secuenciación del genoma humano, pudiéramos plantearlo como si fuera un juego, construir esta serie de reglas y permitir que una inteligencia artificial pueda desarrollarse entrenándose contra sí mismo durante una serie de tiempos, ¿podríamos conseguir un sistema que fuera mejor que cualquiera de los humanos en secuenciar el genoma humano? O por ejemplo en detectar células cancerígenas a partir de fotos o... Piénsalo en las implicaciones. Poder construir inteligencias artificiales que sin necesidad del conocimiento humano puedan desarrollarse hasta alcanzar un rendimiento mayor que el del mejor de los humanos en nuestra sociedad. Es increíble. Y es por tanto una muy buena noticia y un gran paso hacia adelante el descubrimiento que ha realizado DeepMind. Es que incluso el equipo de DeepMind ha sido capaz de, a partir de los datos de las partidas generadas por AlphaGo Zero, de ir comprobando en qué momento AlphaGo Zero iba descubriendo estrategias que son bastante conocidas por el desarrollo que ha tenido el Go durante miles y miles de años en la cultura asiática. Y han podido ser testigos de cómo AlphaGo Zero iba descubriendo estas estrategias milenarias y las iba descartando por otras estrategias que AlphaGo consideraba mejores y que eran completamente novedosas. Es decir, esto es increíble. Esto es increíble. Y bueno, y esto era lo que quería comentar un poco en el café de hoy. A lo mejor me he puesto en algún punto muy técnico, o a lo mejor no he entrado en suficiente profundidad como a algunos les gustaría. Me gustaría saberlo todo abajo en los comentarios, en la cajita. Podéis comentar, podéis criticarme, lo que haga falta. Además, también recuerden que comenté en el vídeo anterior que utilizaría la parte final de este tipo de vídeos para responder alguna pregunta que les pueda interesar sobre inteligencia artificial, sobre el canal o incluso sobre mí. Y hoy, como creo que se ha quedado un poco largo, traigo solamente una pregunta, pero es una pregunta interesante, creo yo, que es de Robin Marín Hernández, que dice, ¿qué significa .csv? Todavía no se me adapta el nombre, me toca buscarte en mis canales suscritos y cada vez que veo Sede Ciencia me acuerdo de este maravilloso canal. Creo que lo mejor será poner la campanita. Saludos. Un saludo, efectivamente, dale a la campanita. Para aquellos que no lo sepan, la campanita esta que aparece al lado del botón de suscrito, YouTube con sus cosas raras, pues introdujo este cambio que la verdad que tiene a todo el mundo muy loco. Así que si no le has dado a la campanita que está al lado del botón de suscribir, dale ahora. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa .csv? Bueno, para aquellos que hayan trabajado un poco en el campo de la inteligencia artificial o hayan trabajado con datos en informática, sabrán que los diferentes tipos de archivos para manejar datos suelen ser o conectarte directamente con una base de datos, o podemos tener archivos XML, podemos tener archivos JSON, JSON, o podemos tener archivos .csv. y de ahí viene. .csv en inglés es .csv, lo cual a mí me resulta muy gracioso porque .csv, además de ser los archivos que se utilizan para almacenar datos, que suelen ser muy habituales en el campo de la inteligencia artificial, también coincide con las iniciales de mi nombre, Carlos Santana Vega. Lo he tomado como una seña de identidad, .csv, .csv, y me pareció que era un buen nombre para el canal. Y bueno, esto era todo lo que quería comentar. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué les parece esta inteligencia artificial desarrollada por DeepMind? Quiero saber si les ha gustado el vídeo, si les ha quedado claro. Quiero saber qué opináis. Así que ya sabéis, abajo comentarios, manita arriba, un like para apoyar a este vídeo y a este canal. Tenemos habilitado un Patreon, como ya dije. También si estás interesado puedes pasarlo. Tienen el link en la descripción. Y nada más, nos veremos con un nuevo vídeo muy pronto.